Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a José Basauri. Buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes a todos.
Y a José Luis Carretero. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de cuatro temas. Vamos a hablar de la huelga de los vigilantes de Eulen en el Prat. Se ha sabido, ha habido fuertes rebajas en las condiciones, tanto salariales como deterioro de las condiciones laborales por parte de esta empresa, que recordemos que está bastante vinculada a gente importante, el Partido Popular como mayor oreja, y eso ha provocado esta reacción por parte de la gente que trabaja ahí, como vigilantes. Luego comentaré que el otro día estuve hablando concretamente con una de las vigilantes del Prat y me describió bastante, me contó bastante en detalle cómo va el tema, y la verdad es que ha sido bastante sangrante lo que han hecho con ellos y ellas, aunque son muy poquitas, pero alguna hay. Hablaremos también del turismo. Seguimos con el culebrón en los medios de comunicación sobre este palabra que se han inventado, la turismofobia. No sabemos muy bien a quién se le ha ocurrido, pero está claro que está hecho con una clara intencionalidad de que la gente que se oponga al modelo turístico actual, atacarla de una forma bastante peyorativa y sin dar mucho lugar a que se inicie ni siquiera una discusión sobre el tema. Luego hablaremos de la evolución de la masa monetaria en España, en la zona euro. Muy preocupante lo que está ocurriendo, una asimetría cada vez mayor. No le pasa solo a España, también a Italia. ¿Y qué significado tiene esto? ¿Qué implicaciones podría tener? ¿Y a qué se podría deber esto? Y por último hablaremos de Donald Trump, una vez más amenazando con un estilo que parece bastante impropio, ¿no?, del presidente, del jefe del Estado, de la mayor potencia del mundo, pero eso es lo que tenemos. ¿Qué podemos esperar de esto? Hablaremos también de ello. Empezamos con el tema de la huelga del Prat. José Luis, según me comentaban, fuertes rebajas salariales, un deterioro muy importante a nivel de condiciones de trabajo, y estamos un poquito con lo de siempre, ¿no? Que de repente y de una forma bastante unilateral, pues se provoca este deterioro en las condiciones de trabajo de un grupo concreto, y realmente parece ser que no les han dejado más salida que o aceptarlo o la huelga, ¿no?
Claro, yo creo que realmente lo que encontramos es la implicación de dos factores fundamentales. Por un lado, el tema de la externalización de los servicios públicos, que permite poner en manos de empresas privadas externalizadas y con la forma de subcontrata a determinadas empresas que funcionan de una manera realmente muy radical, en el sentido de que son empresas que dedican al máximo beneficio sin tener para nada en cuenta las necesidades de lo que es un servicio público y tampoco las necesidades de los trabajadores que trabajan para ellas. Y por otro lado, la implicación de esto, la confluencia de esto con una reforma laboral o un par de reformas laborales, la de Zapatero en 2010 y la del PP en el 2012, que han flexibilizado enormemente el mercado laboral. Han flexibilizado de tal manera el mercado laboral que se ha permitido, o sea, que conllevado en los últimos años de crisis una continuada rebaja de los salarios para todos los trabajadores de este país. Yo creo que esto es algo bastante evidente. Se han rebajado los salarios, se han rebajado también las condiciones de trabajo en todo lo relativo a la flexibilidad interna, a las condiciones de seguridad e higiene, etcétera, etcétera. Esto ha pasado en todos los sectores y ha pasado también muy acusadamente entre los agentes de seguridad del aeropuerto del Prat o del resto de aeropuertos del Estado español. Yo creo que estos son uno de los elementos determinantes que se juntan con otro elemento fundamental que viene después, que es el de que nos están vendiendo que hay una recuperación y que esa recuperación es sostenible. Esto implica que necesariamente, si hay una recuperación, lo que no se puede permitir por parte de la clase trabajadora es que los salarios sigan congelados o sigan bajando, porque al fin y al cabo, incluso la congelación de los salarios en un contexto de recuperación en el que se supone que la inflación aumenta, significa una pérdida de poder adquisitivo. Es decir, lo que no se va a permitir o no se puede permitir porque es parte de la clase trabajadora, y así ha sido históricamente. Quien conozca precisamente la historia de la clase trabajadora, de las luchas de la clase trabajadora, quien Por ejemplo, pueda tener a mano una serie de volúmenes que sacó en su momento un sindicalista libertario, que era Francisco Laya, que hablaba de la historia de la clase obrera española de 1900, durante el siglo XIX, el primero de los volúmenes, y el segundo de los volúmenes era de 1900 a 1936. Olaya remarcaba muy acusadamente cómo en los momentos de crisis la conflictividad obrera se derivaba a una conflictividad insurreccional o derivada en el marco de los barrios, en el marco de las condiciones de vida más generales, y sin embargo la actividad sindical, la afiliación sindical y el aumento de las huelgas se producía precisamente en los momentos de recuperación económica, por corta que está fuera o por problemática o fantasmagórica que está fuera. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que no se puede permitir por parte de la clase trabajadora es que se produzca algún tipo de recuperación y, por lo tanto, que alguien se empiece a llenarse los bolsillos después de haber pedido a los trabajadores que se aprieten el cinturón de una manera muy radical y, sin embargo, no se produzca ningún tipo de reparto de ese nuevo de ese aumento de la producción, de ese crecimiento de la producción. Esto es algo evidente, entonces esto es lo que está explicando el hecho de que haya cada vez más en el último trimestre una mayor conflictividad, un poco en todas partes, en el marco de las relaciones capital-trabajo. Se ha visto un aumento de las huelgas en el último trimestre y muy acusadamente se ha visto un aumento de las huelgas también en Cataluña. Esto es representativo de que al fin y al cabo existe esa carrera que se produce en un momento determinado entre la clase obrera tratando de recuperar aquello que le quita la inflación en el marco de una recuperación económica normalmente. Por eso se produce el recurso a un recurso básico de la conflictividad de los trabajadores, que es precisamente la huelga. O sea, nos había hablado de que la huelga era una especie de elemento arqueológico que no tenía ningún sentido en la sociedad actual, algo que ya realmente no tenía ninguna posibilidad de llevar a ninguna parte. Estamos viendo, sin embargo, cómo huelgas exitosas están llevando a los trabajadores a obtener mejoras. Podríamos hablar de los estibadores, cómo han conseguido detener un proceso de flexibilización y precarización de su empleo por la vía de utilizar además uno de los elementos que introduce la propia reforma laboral, como es la posibilidad de establecer convenios de empresa. Es algo que los propios gerentes de las grandes empresas están empezando a plantearse, que al fin y al cabo esa medida flexibilizadora de la reforma laboral, que era establecer la preeminencia de los convenios de empresa sobre determinadas condiciones de trabajo, es algo que puede favorecer al empresariado en los contextos de crisis, pero a lo mejor no tanto en contextos de conflictividad creciente como el actual, donde pequeñas victorias en empresas concretas por parte de los trabajadores pueden generar un efecto llamado, un efecto de estimulación con respecto al resto del sector, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esto es lo...
Pero José Luis, de todas maneras, las huelgas siguen en niveles bajísimos, ¿eh? Estoy mirando las estadísticas, las últimas que hay publicadas, que son de abril, por lo menos yo son las últimas que he encontrado, ¿eh? Y siguen en niveles mínimos históricos prácticamente, ¿eh? O sea, sí es verdad que ha repuntado muy ligeramente respecto al año pasado, pero en número de participantes, ¿eh? En jornadas perdidas incluso ha seguido bajando, ¿eh?
Bueno, yo no sé sobre los datos que tengo exactamente. Yo sé que ha habido determinadas huelgas en Cataluña últimamente que han implicado una movilización creciente de trabajadores y que...
Sí, tal vez salgan en las estadísticas de junio y julio, posiblemente salga esto. Es que ten en cuenta que yo te estoy hablando hasta abril.
Por supuesto, no estamos hablando de una gran oleada masiva, en términos casi insurreccionales, sino que estamos hablando de un aumento de la conflictividad con respecto a una atonía absoluta que se produjo en el marco de...
Total. O sea, la atonía total. Estamos hablando de que el año pasado se perdieron solo 389.000 jornadas en todo el país, ¿eh? Y estamos hablando de más de 17 millones de personas trabajando. Y cada una de ellas trabajando, pues, todo el año. Y estamos 389.000 jornadas perdidas es un nivel bajísimo para esa cantidad de gente trabajando.
Que se corresponde exactamente con esa perspectiva que planteaba Olaya de que la situación de debilidad en el centro de trabajo, motivada por la flexibilidad laboral, por la situación de precariedad, por la posibilidad del despido y por un paro creciente, hace que la conflictividad de los trabajadores se disminuya en los periodos de crisis. Normalmente, como tal conflictividad laboral, no como conflictividad que pueda expresarse directamente en las calles de otra manera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En todo caso, lo que sí estamos viendo es que esta huelga ha llamado la atención, ha interrumpido realmente el verano y ha hecho que el gobierno actúe de una manera que también pone sobre la mesa de una manera muy clara, muy, muy meridianamente clara, cuál es su actitud, es decir, cuál es su condición de clase. La, la actuación del gobierno del Partido Popular ha sido una actuación que conlleva defender a una de las partes en el entorno de lo que es un conflicto entre elementos privados. Yo creo que los liberales deberían llevarse las manos a la cabeza ante la intervención directa del gobierno en un conflicto privado producido en el marco de la vida económica, ¿no? Este conflicto entre privados, entre los sindicatos, entre los trabajadores y el empresario, se va a ver absolutamente predeterminado, sobredeterminado por la actuación del Estado, que ha procedido o va a proceder o está amenazando con proceder a la militarización del espacio donde se produce la huelga, es decir, a la intervención de la Guardia Civil y a la imposición de un laudo de obligado cumplimiento, en el que además se ha predeterminado el fallo. Es decir, el propio ministro salía ayer diciendo que el laudo va a incluir peores condiciones que el acuerdo que ofrecía la Generalitat como acuerdo de mediación. Solo puede saber eso el ministro si está dispuesto o tiene en mente dictarle el laudo al árbitro. Es decir, si yo fuera el propio árbitro que se va a encargar de dictar este laudo, estaría denunciando al ministro por intentar presionarme, porque al fin y al cabo está diciendo cuál es el contenido que tiene que salir de ese laudo antes de que el laudo se produzca, y siendo una persona que no es la encargada de dictar ese laudo. Yo creo que además una de las cosas que han resultado más curiosas de todo esto, más representativas de todo esto, ha sido la intervención de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, diciendo que ellos no tienen por qué intervenir precisamente en un conflicto entre elementos privados, no tienen por qué intervenir como elemento de militarización en el seno de una huelga. Esto no son sus funciones, efectivamente, en un Estado de Derecho, en el que además la huelga se corresponde con un derecho fundamental de los ciudadanos, artículo 28 de la Constitución, está dentro de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, es un derecho reconocido internacionalmente, es uno de los pilares fundamentales también de lo que podríamos denominar como un Estado social y de derecho, que es como se declara España en el preámbulo de la Constitución. Es decir, si es un Estado social, obviamente el derecho del trabajo forma parte de uno de los pilares fundamentales de la ciudadanía, y uno de los elementos fundamentales del derecho del trabajo es la autonomía de las partes en el marco de las relaciones laborales, y por lo tanto también la posibilidad del recurso a la huelga por parte de los trabajadores y al conflicto colectivo. Por eso está constitucionalizado ese derecho y no está constitucionalizado, sin embargo, también sería muy curioso decirlo, el derecho a trabajar, que está constitucionalizado de una manera mucho más débil en nuestra Constitución. Esto deberíamos recordarlo porque no solo tiene como efecto el hecho de que el derecho a la huelga sea un derecho superior al derecho al trabajo, sino que también tiene como efecto el hecho de que si a uno le falta el trabajo y está en el paro, no puede por ello acudir a los tribunales y pedir o exigir un trabajo porque la Constitución se lo garantiza. Por otra parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles también ha hecho otra cosa que a mí me parece muy interesante, hay que darle al César lo que es del César, que ha sido precisamente poner encima de la mesa cómo este conflicto está también muy relacionado con todos los procesos de privatización que se han producido en los últimos años. Es decir, lo que encontramos en el Prat básicamente es la privatización de un servicio de seguridad, que es un servicio público, que es responsabilidad de la administración pública en el marco de nuestra misma legalidad, y que sin embargo se privatiza, se pone en manos de empresas privadas que además están vinculadas de una manera u otra con el propio Partido Popular. Yo creo que esto es uno de los elementos, o con elementos que han sido integrantes importantes del Partido Popular, como es el caso de Jaime Mayor Oreja en el caso de Eulen. Yo creo que esto es representativo de que, al fin y al cabo, hay que llamar la atención sobre elementos que empiezan a confluir, que empiezan a dibujar un determinado escenario, como puede ser el tema de la pérdida de condiciones de vida y de trabajo por parte de los trabajadores, la bajada tremenda de los salarios que hemos vivido en los últimos años, el proceso de privatizaciones, y como este tipo de trama debe solucionarse también con una trama contrapuesta de empoderamiento de los trabajadores que implique pues la remunicipalización de los servicios públicos, la reversión al marco de lo público con otras formas de gestión, con formas de gestión más democráticas de las tradicionales, es cierto, con formas de gestión que permitan la participación de trabajadores y usuarios, pero que reversiona lo público, reversiona a una forma de bienes comunes, de los servicios públicos, de la gestión de los servicios públicos, y al mismo tiempo el aumento de las condiciones de trabajo y de los salarios de los trabajadores.
Pepe, adelante, ¿qué piensas de lo que está pasando con esta huelga y también evidentemente de lo que parece que va a ser la intervención del gobierno?
Vamos a ver. Primero, se ha subcontratado el servicio este y se ha subcontratado a una empresa privada que es Eulen. Y lo ha subcontratado una empresa pública que es Aena. Es Aena. Y por tanto, el Estado algo tiene que ver en esto y tiene que meterse. A mí me parece muy bien que subcontraten pues cosas a empresas privadas, como Eulen, como la que sea. Y luego me parece muy fuerte que en un caso de fuerza mayor sí que es necesario que el gobierno se meta por medio. Y más pues a lo mejor en temas como oligopolios, como los estibadores o temas como los aeropuertos, donde tiene implicaciones económicas que no solo afectan a la empresa y al trabajador, sino que afectan a toda la economía en general. No solo es a las empresas portuarias y todo esto, sino afectan a muchos otros agentes que están implicados. La cesión de trabajos a empresas privadas debería hacerse siempre que la empresa privada que coja algo, a la que se le subrogue un contrato, que sus beneficios sean a partir de valor añadido. Es lo mismo que las empresas de trabajo temporal. Las empresas de trabajo temporal tienen que pagar a sus trabajadores lo mismo que trabaja que paga la empresa privada que cede. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué gana más? ¿Por qué una empresa de trabajo temporal gana dinero? Pues porque es más eficiente, porque realiza unas labores que por eso le puede cobrar más a la empresa que el salario de un trabajador. Es decir, un trabajador que trabaje por una empresa de trabajo temporal o una empresa como Eulen debería ganar lo mismo que en la empresa que trabajando directamente para la empresa, y que estas empresas ganen dinero no porque se lleven una parte del salario del trabajador, no porque incauten rentas al trabajador, sino porque aporten un mayor valor añadido. Segundo, el gobierno no se puede permitir de que a él le afecte un problema que haya entre empresa y trabajador. ¿Eso qué quiere decir? Que, vamos a ver, si el gobierno no se ha cargado ya a Eulen, porque son unos inútiles. El gobierno, si tú cedes a una empresa, lo que tienes que hacer es que si esa empresa no te ofrece bien el servicio, cambiar enseguida. Porque ¿qué es lo que pasa? Cualquier empresa privada, la que sea, tiene unos proveedores que le ofrecen unos servicios a unos precios. ¿Y qué pasa si un proveedor no te ofrece el servicio con las calidades y los precios adecuados? Pues nada, al mercado, y te vas a buscar a otro. Y lo que debería haber hecho el gobierno, lo primero de todo, es: señores de Eulen, ustedes fuera, y vamos pues a buscar a otra empresa que nos traiga a los trabajadores. Es eso, básicamente. Yo no sé realmente el problema de esta gente, por qué hace la huelga. Si realmente se le han bajado, cobran 500 euros menos que cuando trabajaban directamente para Aena, se les ha empeorado las condiciones laborales. Señores, aquí no se está externalizando una cosa para que lo haga alguien de forma más eficiente, sino que aquí se externaliza una cosa y la empresa que ha recibido, que está realizando ese servicio, en lugar de ofrecer un mayor valor añadido, lo que está haciendo es incautar las rentas de los trabajadores, y de ahí sus beneficios. El tema de la Guardia Civil, me parece bien que sea la Guardia Civil la que se ponga a gestionar todo esto de forma interina, es decir, en este breve lapso de tiempo, mientras el gobierno encuentra a otra empresa que le va a ofrecer este servicio. Pero el gobierno no ha hecho nada con Eulen, no le está penalizando. Y aquí lo que pasa es, bueno, usted, Eulen, me provoca el problema y yo me lo voy a comer. Y este es el problema. El tema que ha dicho antes José Luis, que qué pensamos los liberales. A ver, aquí esto es un bien público que afecta a más agentes, y hay externalidades, que aquí esto afecta a hosteleros, a gente que tiene pequeños negocios, a mucha gente, a empresas que tienen directivos. Eso por una parte, por eso el neoliberalismo, la única intervención del gobierno es para proteger todo aquello donde el mercado no llega, los bienes públicos. El derecho de huelga, lo tiene todo el mundo, está reconocido, es necesario. Lo que pasa es que ¿quién es el que realiza siempre el derecho de huelga? El derecho de huelga, al fin y al cabo, siempre lo realizan los trabajadores que más derechos tienen, más protegidos están y que no tienen problemas a ejercer un derecho de huelga porque luego no se van a sentir represaliados. Porque, por ejemplo, en cualquier fábrica con trabajadores poco cualificados y todo eso, como los trabajadores empiecen a realizar huelgas, pues al final lo que va a hacer la empresa antes o después es va a hacer despidos y va a buscar a otros trabajadores. ¿Quién hace huelgas? Las hacen los funcionarios, que saben que no los van a poder echar. La están realizando los estibadores, que tienen unos derechos que no tienen otros colectivos, y la están haciendo en este momento los trabajadores del Prat, que tal como habéis comentado, si se les ha mermado sus derechos, me parece lógico y coherente que realicen este derecho de huelga, pero realmente toda la ira del gobierno debería recaer sobre la empresa subcontratada, que en este caso es Eulen. Y lo que no sé es por qué no se los han cargado.
Bueno, yo creo que ahí está claro que las pistas deben ir por las relaciones tan estrechas que hay entre gente importante del Partido Popular y esta empresa. En fin, José Luis, si quieres añadir...
Eso por supuesto.
Sí, 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 tiene todo aspecto. José Luis, si quieres añadir algo más antes de pasar al siguiente tema.
Sí, a mí me alegra mucho que PP mantenga que los liberales lo que defienden es que el gobierno o que se debe regular las situaciones cuando afectan al conjunto de la economía y afectan a derechos fundamentales de otras partes, ¿no? De otros agentes. Yo aquí también llamaría una regulación básica, si seguimos el mismo razonamiento que ha planteado PP, de que los trabajadores que hacen huelgas son los que tienen mejores condiciones de trabajo, porque los que tienen peores condiciones de trabajo no se atreven porque pueden ser represaliados, a que obviamente para garantizar ese derecho de los trabajadores que tienen peores condiciones de trabajo a no ser represaliados y ese derecho fundamental que tienen en la Constitución, se estableciera una regulación que permitiese garantizar ese derecho a esas personas, ese derecho fundamental que les garantiza teóricamente la Constitución. Porque vemos que el gobierno interviene, pero interviene, como bien ha expresado Pepe en cierta manera, para favorecer a Eulen, para salvarle sacarle las castañas del fuego, en vez de intervenir para garantizar los derechos de todos los intervinientes. Es decir, sin embargo, no interviene normalmente cuando esos derechos de los trabajadores que tienen peores condiciones de trabajo no se respetan y cuando son amenazados por llevar a cabo una huelga, etcétera, etcétera. De hecho, hemos visto en el entorno de los últimos años, en relación con las huelgas generales, cómo más de 300 sindicalistas han ingresado en la cárcel por su actuación en esas huelgas generales y, sin embargo, ni un solo empresario ha sido ni multado, ni intervenido, ni se ha iniciado ningún procedimiento contra él por amenazar a los trabajadores para que no participaran en las huelgas. O sea que, en cierta manera, o no es cierto que los trabajadores son amenazados para que no participen en las huelgas aquellos que tienen pocas condiciones de trabajo, o en cierta manera el gobierno también en esto está tomando partido.
¿Quieres comentar algo más, Pepe, antes de pasar otra vez al tema del turismo?
Básicamente es eso, el gobierno lo que tiene que hacer es garantizar derechos y todo esto. Un tema así más fundamental es que los liberales sí que defendemos que el gobierno debe actuar en todas aquellas cosas donde el mercado no llega, donde no puede solucionar cosas. Como he comentado en otras ocasiones, que el gobierno debe cosas fundamentales como lo que es la justicia, como es la educación y como lo es la sanidad, que eso no puede estar únicamente en las manos del mercado, sino que el gobierno ha de ofrecer esos derechos a todas las personas.
Bueno, pues si queréis hablamos ya del tema del turismo. José Luis, ¿qué nos puedes decir de las razones que están llevando a que haya pues quejas y quejas importantes con algunas acciones bastante mediáticas de cara pues eso, a protestar por el modelo turístico que tenemos, por la masificación del turismo en ciertas ciudades como Barcelona y reclamando pues que cambien algunas cosas o que cambien las cosas en este sector, que recordemos también es importante para la economía española, pero no tanto como dicen algunos, que he llegado a escuchar cosas como que para nosotros el turismo es mucho mejor que para Arabia Saudita tener petróleo, que yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza de decir estas cosas a alguna gente, pero en fin. José Luis, ¿qué nos puedes decir sobre esto y sobre la reacción de los medios? Adelante.
Yo creo que es que el problema fundamental es que el modelo turístico español, con un proceso de sobresaturación, está también cambiando. Esto lo ha puesto de manifiesto incluso el director de ACE Hoteles, no recuerdo cuál es su nombre, en varias ocasiones. Este proceso de cambio del modelo turístico español, que hace que se derive más hacia un tipo de cliente que viene aquí a llevarse para realizar una borrachera, a pasar muy poco tiempo, gastar muy poco dinero y realizar una serie de actividades muy relacionadas con el turismo de borrachera, de drogas, de realizar todas aquellas cosas que no pueda realizar abiertamente en su casa, pues al fin y al cabo es el problema fundamental. Esa masificación combinada con este cambio de cliente fundamental o de cliente hacia el que va dirigido el negocio turístico en nuestro país. Esto tiene determinadas consecuencias que impactan muy directamente sobre determinados sectores sociales. En primer lugar, se produce un impacto en los ámbitos urbanos, en las zonas donde este turismo se despliega, que implica un creciente proceso de expulsión de la población que vivía allí, que no puede seguir viviendo en un ámbito donde las situaciones son cada vez más extremas, donde existe muchísima gente realizando actividades que no realizarían en su propia casa, etcétera, etcétera. Yo creo que esto provoca un tipo de impacto que hace que los determinados vecindarios y barrios que vivían una vida muy tranquila o que vivían una vida muy apegada a determinados valores tradicionales de su sociedad, pues se vean muy estresados por la intervención de miles de jóvenes en situaciones que muchas veces son de embriaguez, etcétera, etcétera. Por otro lado, encontramos también el impacto sobre los trabajadores. El modelo turístico que está desplegando España es un modelo turístico también basado en un trabajo abaratado en condiciones de trabajo muy malas. Es decir, vemos que los camareros, los cocineros, las trabajadoras de los hoteles, las camareras de piso, las Kellys, que también se están movilizando últimamente, pues son gente con unas condiciones laborales muy, muy pobres y muy limitadas y muy precarias. Además, en un contexto en el que, sin embargo, el turismo se manifiesta como uno de los principales negocios, una de las principales industrias del país. No se puede sostener que esa principal industria del país siga subsistiendo básicamente en torno a unos salarios muy, muy deprimidos y unas condiciones laborales muy bajas. Es decir, al fin y al cabo, no solo es injusto, sino que además tiene que provocar tensiones crecientes, como ha puesto de manifiesto también, en este caso, el propio director de ACE Hoteles. Y, por otro lado, encontramos determinados estreses, determinadas condiciones estresantes también del turismo en relación con el medio ambiente. Esto ha sido también muy estudiado, incluso por la propia industria turística, hablando de la posibilidad de un turismo sostenible, pero lo cierto es que la urbanización acelerada de toda la costa española, precisamente para responder a esa demanda turística, lo que ha provocado es una pérdida de biodiversidad, una pérdida de condiciones naturales, unos daños muy fuertes sobre el medio ambiente en determinados ámbitos que son muy difícilmente recuperables. Además, un consumo masivo de agua en zonas que precisamente no tienen acceso a ese material, lo cual ha implicado la puesta en marcha de proyectos de gigantescos embalses y trasvases, y ha puesto en marcha también una serie de conflictos en torno a la distribución del agua existente en la península ibérica entre distintas comunidades autónomas, entre distintas áreas, entre el regadío, la agricultura y precisamente la actividad turística. A esto además se ha sumado algo en el último momento. Como el negocio turístico ha crecido aceleradamente y ha crecido aceleradamente además por la ausencia de unos determinados competidores, que eran los competidores del norte de África, que están en estos momentos sometidos a una serie de conflictos que hacen, conflictos incluso abiertos, incluso guerras, que hacen que no se conviertan en que hayan dejado de ser un destino turístico atrayente para los turistas del norte de Europa, el turismo ha crecido enormemente en España. Pero además se ha producido en el marco de una sociedad en la que encontramos nuevas formas de intervenir ante la economía, como pueden ser, por ejemplo, la llamada economía colaborativa. Esto ha impactado por la forma de la emergencia de todas estas grandes empresas que se dedican precisamente a realizar plataformas virtuales donde se pueden compartir alojamientos y donde determinadas personas pueden introducir sus alojamientos para alquilárselos a los turistas durante un tiempo determinado. Esto está produciendo unos efectos que no le gustan a la propia industria turística. Los propios directores de hoteles, la propia industria turística se ha manifestado en contra de la actuación de estas plataformas, pero lo cierto son efectos que también aumentan los estreses, aumentan los conflictos y aumentan el impacto de este turismo exacerbado. ¿Qué tipo de conflictos o qué tipo de estreses? Pues en primer lugar, nuevamente estreses sobre la propia situación de los barrios donde estos alojamientos turísticos están empezando a hacerse masivos, con la consiguiente expulsión de la población que vivía allí de toda la vida, con la consiguiente aumento de gentrificación de los barrios y también con una situación en la que han aumentado radicalmente los alquileres en las grandes ciudades, sobre todo las grandes ciudades donde el centro está empezando a llenarse de alojamientos turísticos. Hay que tener en cuenta que este asunto de los alojamientos turísticos tiene dos vertientes. Por un lado, es algo que permite que determinada clase media, que en un momento determinado ha volcado sus ahorros en el inmobiliario, pueda ahora hacer rentabilizarlos en el marco de un proceso que le permite coger el piso de su abuela y alquilarlo y, por lo tanto, sacarle un beneficio que es mucho mayor que en un alquiler normal a una familia trabajadora. Y, por el otro lado, también la entrada cada vez más masiva de los fondos de inversión internacionales o de fondos de inversión incluso nacionales que se dedican a meter gran cantidad de pisos en estas plataformas y, por lo tanto, también alquilar esos pisos de tal manera que le sacan el máximo beneficio en base a esos precios que les pueden sacar a los turistas y que al mismo tiempo provocan un estrés muy fuerte sobre los alquileres en el centro de las ciudades. Yo creo que todo esto dibuja un escenario donde lo que hay que plantearse es qué turismo queremos. Yo no comparto la posición precisamente más radical de lo que se ha venido llamando turistofobia, que creo que al fin y al cabo no es más que una serpiente de verano. Al fin y al cabo nadie plantea tampoco radicalmente acabar con el turismo más que pequeños grupos que realmente toman no son capaces de encarar realmente las causas de lo que está pasando ni toman el toro por los cuernos. Pero lo cierto es que la industria turística es realmente una cosa que, de todas las ventajas comparativas de nuestro país, puede ser bueno para el país, pero al mismo tiempo tiene que ser algo que no puede ser un monocultivo. Yo creo que el problema fundamental aquí es que se está atendiendo al monocultivo del turismo o a un bicultivo entre el turismo y la construcción, que ahora se ha convertido en un monocultivo utilizando el inmobiliario también en virtud de estas plataformas de alojamientos turísticos, el inmobiliario y el turismo combinadamente para producir un aumento de la renta de determinados sectores sociales sin repartir nada hacia abajo. Yo creo que la salida para la industria turística es buscar, como manifestaba incluso el director de AC Hoteles, un turismo de calidad, un turismo mucho más trabajado, un turismo más basado en precisamente la actividad cultural, buscar también el turismo de interior. Yo creo que podría ser una manera muy, muy oportuna de revitalizar zonas determinadas de este país que están siendo despobladas, que están en una situación de crisis endémica, como pueda ser, por ejemplo, la llamada Siberia castellana, todo el ámbito que sube hasta los montes del sistema central, etcétera. Revitalizar todos esos pueblos con una inyección de incluso ayudas públicas que permitan generar y derivar parte del turismo en esa dirección, como un turismo de lo cultural, como un turismo de una mayor calidad, y tratar de sostener de una manera barreras que impidan o que permitan componer las necesidades de la industria turística con las necesidades de las poblaciones que habitan los sitios donde el turismo se incorpora. Porque al fin y al cabo, lo que creo que lo hemos estado hablando desde empezar, y creo que Pepe tiene razón, cuando uno se da una vuelta por Barcelona, pues se da cuenta de que aquello es una cosa ya tan masiva que produce problemas incluso para caminar por la calle. Entonces, en ese sentido, habría que replantearse la industria turística de tal manera que pueda ser sostenible. El problema fundamental es que si no se produce ese replanteamiento, esa industria no será sostenible. Y quien únicamente sacará los grandes beneficios de ellos serán las grandes plataformas internacionales, los grandes fondos que intervienen en estas plataformas y que intervienen en las grandes cadenas hoteleras, y no la pequeña industria turística relacionada con los bares, con los restaurantes, con los pequeños hoteles, etcétera, nacional, que pueda de alguna manera estructurar una economía mucho más basada en lo cercano.
Pepe, ¿qué nos puedes decir después? Bueno, ya sé que has hablado del tema turístico, pero a la vista de lo que ha comentado José Luis, supongo que querrás comentar también algo. Adelante.
Vamos a ver, el tema turístico es muy importante en en la economía española y sobre todo en Barcelona. No es realmente un monocultivo lo que hay, porque bueno, allí en Barcelona es mucho turismo, es muchos servicios, pero bueno, hay que ver que en toda Cataluña, Cataluña tiene mucha agricultura, tiene mucha industria, y si hablamos de las regiones de España, Cataluña es la que más tiene de todo y la que, digamos, mejor repartido lo tiene si la comparamos con otras comunidades autónomas. Entonces, no hay un monocultivo del turismo. El turismo es muy bueno. ¿Por qué? Porque trae dinero para España. Si nos cargamos el turismo, no, nos cargamos una fuente importante de entrada de dinero. Pero el turismo es todo perfecto, todo bonito. No, hay problemas. Hay problemas porque hay gente que viene, que hace burradas, que se mea en la calle, que van desnudos y que son incívicos, se emborrachan y todo esto. Esto no se puede permitir. Y esto, pues, para eso hay una policía, hay una guardia urbana, hay unos agentes de la ley que lo que tienen que hacer es multar. Y multar de una forma bastante seria. Vamos a identificarle y usted va a tener que pagar, va a tener que pagar una fuerte multa porque esto no se puede hacer. Igual que uno va por la carretera a 180 y va bebido y todo, la Guardia Civil lo pilla y lo cruje, pues si hay tíos que van borrachos y que hacen el burro, pues tienen que multarlos. Segundo, lo que he hablado otras veces. Los impuestos pigouvianos. Los impuestos pigouvianos sirven para corregir externalidades. Es decir, el turismo causa unos problemas. Causa unos problemas. ¿Cómo vamos a corregir esos problemas? Pues que se pongan unos impuestos pigouvianos de forma, unas tasas turísticas, de forma de que con ese dinero pues se van a poder realizar labores de vigilancia, labores de seguridad, labores de limpieza, una serie de labores para que el turismo no cueste dinero a lo público, sino que aporte también dinero para financiar sus problemas, para financiar la seguridad, para financiar los vigilantes a la policía, pues que tenga que multar a los borrachos. Tercero. Pues los operadores estos por internet, los pisos turísticos y todo esto, vamos a ver. Aquí que haya pisos turísticos, que se alquilen pisos a turistas y que hayan plataformas y todo esto, esto me parece genial y es una cosa que provoca que la economía funcione y todo esto. Pero aquí hay un problema. Lo que no puede ser es que un hotel, por ejemplo, pague unos impuestos y que en una comunidad de propietarios todos paguen la escalera, pero que haya un señor que alquile su piso a terceros y no pague un duro, señor. Vamos a ver, usted lo que tiene que hacer es darse de alta en la seguridad social, en una actividad económica, pues la que corresponde. Y que arreglo a esa actividad económica, usted pague unas tasas. Es decir, ¿usted quiere tener un piso para alquilar a turistas? Sí, lo quiero. Pues nada, perfecto. U usted va a darse de alta en un registro, va a darse de alta en una actividad económica y usted va a tener que pagar, pues, además de sus impuestos, unas tasas al ayuntamiento por residuos, por basuras, porque esa gente va a ensuciar, va a manchar. Y va a tener que pagar una seguridad social. ¿Por qué? Pues porque usted está obteniendo unos ingresos. Y usted va a tener que pagar un IRPF. ¿Por qué? Porque usted está obteniendo unas rentas. Es decir, lo que no, que haya turismo que se alquile y se aloje en viviendas, sí, me parece perfecto. Pero que paguen. Y también que toda esa gente que vaya a esas viviendas, sí, puede ir a unas viviendas. Pero tiene que tener unas normas cívicas, que es lo que he comentado alguien antes. Si empiezan a emborracharse y todo eso, pues que vaya la Guardia Urbana, que los coja a todos y que los meta metan al calabozo y les meta una multa. ¿Eso por qué? Porque además de que esa gente se escarmienta, damos una imagen, le decimos a la gente: señores, ustedes pueden venir a Barcelona, pueden venir a Málaga, pueden venir a Valencia, pueden venir a donde quieran de turismo, visitan la ciudad y todo eso, pero si se portan mal, van a ser sancionados. No pueden venir aquí a hacer el cabrón, a mearse por las calles, a ir desnudos, a hacer el burro. Ustedes pueden venir y portarse bien. Y luego, una tercera cosa. Si el turismo es bueno, también hay que empezar también a cambiar el tipo de turismo que hay. Ya tenemos un turismo muy masificado. Lo que hay que buscar es intentar tener un turismo de mayor valor añadido, es decir, ofrecer cosas, que vengan aquí cruceros con operadores, pero que no vengan únicamente a dejar a la gente, sino que se les programen unas rutas: vamos a ir aquí, vamos a ir allá, vamos a visitar museos, vamos a hacer un turismo de más calidad, de mayor valor añadido, de cosas que dejen dinero, de cosas que requieren de gente que esté formada, gente que esté formada en hostelería, gente que esté formada en historia y patrimonio, gente que esté formada para poder hacer unas cosas y que eso le permita ganar unos mayores salarios, ¿no? Es decir, no, es que claro, los camareros están muy mal pagados, ¿no? Que haya cosas, actividades, que la ejerzan personas y que esas personas puedan recibir mayores salarios porque hacen unas cosas de mayor valor añadido. Y por último, pues bueno, hay una noticia que sale en el Expansión, sale también en el Economista, que dice que captar el 5% del turismo chino pues duplicaría los ingresos anuales de España en 8.700 millones de euros. Sí, puede ser, pero bueno, es que no es captar turismo chino, turismo de aquí o turismo de allá, sino que tenemos que intentar empezar a captar un turismo de mayor valor añadido, de mostrarle todos los encantos que tiene Madrid, que tiene Barcelona, la Sagrada Familia, las obras de Gaudí, el Madrid de los Austria, cosas de mayor valor añadido que dejen realmente dinero y que pueda haber más capas de la sociedad que sean las que se aprovechen de esto.
Muy bien, pues si queréis que vayamos pasando al siguiente tema, a no ser que queráis añadir algo más o que quieras añadir algo más, José Luis, que sería el tema de la evolución de la masa monetaria, que es, vamos, que es un comentario bastante breve, como quieras, José Luis.
No, seguimos, pasamos pues al siguiente tema.
El tema de la evolución de la masa monetaria. Lo que estamos viendo últimamente es que la evolución del crecimiento de la masa monetaria, que lo modula o lo intenta modular, recordemos que no siempre lo consigue el Banco Central Europeo, está bastante estable en la eurozona. Tenemos la M3 creciendo a tasas un poquito superiores al 5%, que es, y el Banco Central Europeo, pues con esta tasa agregada de toda la zona euro, está bastante conforme, puesto que cree que favorece tanto el crecimiento económico como una inflación moderada. Recordemos que el crecimiento de la masa monetaria básicamente lo que está reflejando es pues el funcionamiento tanto del sector financiero, crecimiento de los depósitos, que indirectamente pues está causado por el crecimiento del crédito. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en estos últimos meses? Lo que estamos viendo es que, a pesar de que el Banco Central Europeo está siguiendo con su programa de expansión cuantitativa, aunque algo reducido, y que está siendo beneficiado tanto Italia como España por este programa, pues ha dejado de crecer prácticamente la masa monetaria en España y en Italia. Estamos ya prácticamente estancados. Esto es una evolución bastante preocupante, porque esta intervención del Banco Central Europeo, con los desequilibrios consecuentes que hay en la posición intraeurosistema entre los diferentes bancos centrales de la eurozona, en que el Bundesbank, que es el Banco Central de Alemania, es un acreedor ya por prácticamente 1 billón de euros mientras que el Banco de Italia y el Banco de España son deudores de forma asimétrica por algo más de 800.000 millones de euros, está provocando o sea, esto está causado por una desconfianza que hay entre los diferentes bancos de la eurozona. Es decir, todo eso que ocurría antes de la crisis financiera, que los bancos de Alemania, de Francia, de Italia, de España se prestaban mutuamente con la mayor de las despreocupaciones, pues se rompió con la crisis financiera y el Banco Central Europeo no ha sido capaz de recomponerlo. Es decir, que la banca europea está atomizada, no hay apenas flujos entre la banca de los diferentes países, especialmente entre la banca de los países del norte y la banca de los países del sur, y nada de lo que está haciendo el Banco Central Europeo está sirviendo para arreglar este problema. Este aumento de la desconfianza que estamos viendo, lo que está reflejando, a mi modo de ver, pues es que por una razón desconocida, que a mí todavía se me escapa, pues cada vez se fían menos de las economías española e italiana. Estos agentes económicos del mundo financiero de los países fuertes en este aspecto. Bueno, Pepe, no sé si querías hacer algún comentario a este respecto.
Vamos a ver. Aquí, pues bueno, tú lo que explicas es la velocidad del dinero. La velocidad del dinero no ha aumentado. Si la economía está mejorando, es porque se ha metido mucho dinero en la economía y lo ha hecho el Banco Central Europeo. Pero no es la propia economía la que está moviendo el dinero. No son los bancos los que se están prestando entre unos a otros. No son las empresas las que están creciendo de motus propio, sino pues que hay un Banco Central Europeo, un ente superior que lo que está haciendo es inyectar dinero en la economía. ¿Es esto bueno? Era necesario que el Banco Central Europeo pues metiera dinero en la economía para no continuar en la recesión. Había que salir de la recesión y ya que nadie se prestaba entre ellos. No, pues na, los gobiernos no podían, tenían que financiarse a precios muy altos, pues bueno, pues era necesario. Pero los gobiernos se han olvidado de hacer sus deberes, de hacer lo que les toca para que la economía mejore por sí misma. Para que haya crecimiento económico. Vemos muchas veces a Mariano Rajoy hablando del éxito de la economía española, porque estamos creciendo al 3%, porque está disminuyendo el desempleo, cosas que son muy buenas. Y de todo alardea pues por las grandes reformas que ha hecho el gobierno del Partido Popular. Todo eso es mentira. Si España está en un buen momento en su economía, es porque no tenemos la respiración asistida del Banco Central Europeo. Pero las reformas del Partido Popular han sido totalmente insuficientes. Han sido totalmente insuficientes y es eso, no hay nada de lo que alardear. Y claro, otro problema es que los bancos alemanes, suecos, los bancos que ya son acreedores de los bancos españoles, italianos, portugueses, no siguen prestando más dinero, no siguen poniendo más dinero, primero porque el interbancario ni existe, el Euribor pues está al cero, o sea, no conviene prestar dinero. Es preferible comprar acciones y buscar otras inversiones. Y segundo, porque ya han prestado tanto dinero a los bancos españoles que con los que hay una exposición muy alta y lo único que existe son movimientos de refinanciación. Lo que te debo, me lo prestas y así yo te pago lo que te debo, pero tú me lo vuelves a prestar. Entonces, en todo esto no estamos mejorando. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay una subida de tipos, si empieza la inflación a subir y el Banco Central Europeo subirá los tipos, ¿qué es lo que pasará? Pues que volveremos a caer en recesión porque digamos que no hemos salido de la borrachera de crédito. Y lo peor de todo es que no estamos haciendo nada para salir. Es que, vamos a ver, de tantas cosas que alardea el gobierno español, y por ejemplo el gobierno de Grecia ha conseguido tener en sus presupuestos un superávit primario. Es que eso nosotros ni siquiera lo tenemos. Una economía como la griega, que está tan destrozada y ya tiene un superávit primario. Eso a España debería darle vergüenza. Y es eso.
José Luis, ¿qué nos puedes decir? Si quieres comentar algo sobre esto.
Yo creo que lo fundamental que pone de manifiesto lo que tú contabas respecto a la masa monetaria es que, al fin y al cabo, la gran crisis global del año 2007 todavía no ha sido solucionada. Las medidas que se tomaron han producido una mejora, pues digamos, casi cosmética, una mejora inmediata, pero no, una mejora no inmediata, sino muy tardía, pero al mismo tiempo una mejora muy limitada, muy precaria, muy problemática. Y al fin y al cabo, eso ocurre en la economía global, donde básicamente las medidas fueron la QE norteamericana y la QE de Draghi en Europa. Fueron medidas que eran una especie de keynesianismo al revés, donde se introducía dinero público en la economía, pero al mismo tiempo no se introducía por la vía que recomendaba Keynes de la generación de un estímulo público basado en la generación de servicios públicos, de la infraestructura adecuada para la economía, que para que la pudiera utilizar la economía real, de un gasto público además diera trabajo, aumentar la demanda agregada, etcétera, sino lo que se hizo fue salvar las posiciones financieras de la gran banca y de los grandes especuladores internacionales. Se ha metido dinero básicamente para eso. Entonces, eso ha producido una mejora cosmética, una mejora que es una mejora para las cuentas de esa gran banca y de esos especuladores internacionales, que sin embargo no se ha expresado en crédito para la economía real, porque al fin y al cabo la economía real sigue en plena agonía. Es decir, al fin y al cabo lo que no se sabe es hacia dónde se puede dirigir hoy en día la economía real, con una sobreproducción tremenda a nivel industrial y con una sobreproducción tremenda a todos los niveles. En ese sentido, porque la demanda agregada sigue estando muy baja en el marco de precariedad y de flexibilización del mercado laboral a nivel global. Esto además expresa la Unión Europea más acusadamente, porque al fin y al cabo la Unión Europea lo que estamos viendo es un espacio azotado por todos los vendavales de los últimos tiempos, desde el Brexit, la emergencia de los populismos de derechas, etcétera, etcétera. O sea, es un espacio donde la desconfianza entre los distintos actores está creciendo a nivel acelerado. Y vemos que esa desconfianza además es normal y también previsible que se centre en países como España e Italia, porque al fin y al cabo lo que estamos viendo aquí es una intervención pública para seguir rescatando el mercado financiero, es decir, las grandes entidades financieras sistémicas. Aquí no se ha terminado de sanear la banca, y eso es evidente cuando se ve que se ha cerrado el Popular hace muy poquito tiempo, se la ha vendido al Santander con una serie de créditos fiscales que de todas maneras tendrá que pagar el Estado, y como lo que ha sucedido en Italia con el Monte dei Paschi y el resto de los bancos que han sido rescatados últimamente, además de una manera directa, rescatando incluso a los propios depositantes, a los propios accionistas, depositantes, etcétera, etcétera. Yo creo que es evidente que Europa o los banqueros alemanes no se terminan de creer que la economía de los países del sur vaya a ir bien, porque son economías que realmente no tienen ningún tipo de sostenibilidad en un sentido general. Están sometidas a un estrés tremendo y están sometidas a una situación de profunda vulnerabilidad. Y esto en el marco nos debe hacer pensar que al fin y al cabo estamos en el marco de una crisis, aunque estemos hablando de la recuperación, seguimos en el marco de la crisis sistémica del capitalismo, que es el resultado de que no hayamos podido iniciar o no se haya podido iniciar a nivel macro, a nivel histórico, a nivel de largo plazo, un nuevo ciclo de contratiempo después del fracaso en el intento de iniciarlo que significó la crisis de las .com. Obviamente no ha habido una manera de encontrar nuevos marcos de aumento de mercados, de creación de nuevos mercados, ni por la vía de la apertura de nuevos países, porque el capitalismo ya es global, no hay una nueva China en la que entrar, no hay una nueva Unión Soviética en la que entrar, No hay tampoco innovaciones tecnológicas que se hayan expresado de momento en grandes avances en el marco económico, y no hay tampoco la posibilidad de y además se ha producido un abatimiento de la demanda agregada por todas las medidas neoliberales. Todo esto implica un cuello de botella tremendo para el propio capitalismo histórico, que no termina de iniciar un proceso de acumulación sostenido, como pudiera ser el de los llamados 30 gloriosos, no termina de iniciar, de ver cómo iniciar, de ir hacia dónde ir para iniciar ese tipo de proceso de crecimiento, y por lo tanto sigue imbuido, sigue inmerso en una crisis sistémica que, aunque tenga sus momentos de subida y de bajada ilimitados, no termina de resolverse.
Bien, pues si queréis pasamos ya al último tema del día, que es el tema de Trump, y cómo está gestionando el problema que, bueno, un problema que de alguna manera él también está tratado de una forma bastante particular por la propia administración estadounidense y sobre todo la gestión que está haciendo Donald Trump. No sé, el que está viendo, pues evidentemente con la disponibilidad de armas nucleares por parte del gobierno de Corea del Norte, que recordemos es un gobierno totalmente opuesto ideológicamente al de Donald Trump o a los que suele haber en los Estados Unidos. Pepe, ¿qué nos puedes decir?
Pues no lo sé, no lo sé porque en lugar de intentar buscar medidas, a ver, en Corea del Norte están locos, están como una cafetera, porque bueno, en lugar de intentar mejorar la vida de la población, se dedican a estas mamarrachadas nucleares. Pero bueno, aquí pa' chulo yo, y para eso está Donald Trump, para ser más chulo que nadie. Parece que China es el siempre aliado de Corea del Norte, ya les está diciendo de que bueno, vamos a hablar, vamos a ver si nos entendemos. No veo a no veo yo pues que se intente solucionar todo este tema de una forma amistosa, y eso debería intentar el gobierno de los Estados Unidos. Luego también echo de menos, digamos, pues una intervención en Corea del Norte, porque yo he visto otras veces que cuando un país ha sufrido dictaduras como Irak, como por ejemplo Libia, o que entonces el gobierno de los Estados Unidos ha ido a defender la libertad del país y todo eso. O igual que en Venezuela, donde posiblemente el gobierno de Estados Unidos sí que vaya a defender las libertades, los derechos humanos y todo eso de las personas, porque realmente son buenos. No, de eso nada. En Corea ni siquiera van a hacer una intervención militar, porque, a ver, primero, porque los coreanos están bien armados, y segundo, porque no, si entran allí en Corea, allí no hay nada. En Libia hay petróleo, en Irak hay petróleo, en Venezuela hay petróleo, pero es que en Corea no hay nada, igual que en muchos regímenes dictatoriales de África, no hay nada. Entonces no van a hacer una actuación militar, y es eso, pero pienso yo que
más bien, Pepe, lo que hacen los Estados Unidos es ver de qué manera pueden intervenir para favorecer al máximo los intereses de sus empresas y sus intereses geoestratégicos. Y lo demás, básicamente es eso lo que hacen.
Es eso lo que he venido a decir con esta ironía que he comentado. Y es eso, y pienso que bueno, que estos coreanos que están armados hasta los dientes, pues tendrían que intentar buscar un diálogo y algo pues para solucionar todo este tema, porque si aquí nos ponemos todos chulos, me parece que aquí ya podemos correr todo el mundo, que nadie estamos a salvo.
José Luis, ¿qué nos puedes decir de lo que está haciendo Donald Trump y su actitud frente a, bueno, pues a la disponibilidad que tiene ahora el gobierno de Corea del Norte, que como que yo creo que de poca gente tiene las simpatías, bueno, esa disponibilidad que tiene de armas nucleares?
Sí, yo creo que básicamente lo que encontramos en la política internacional de Donald Trump es un intento de revertir esa situación a la que ha llegado el globo, de una situación cada vez más multipolar. Es decir, el gran imperialismo norteamericano, que era el único imperio en el globo y que dominaba básicamente todos los mercados y todos los espacios, tanto económicos como políticos, ha llegado a su fin. Encontramos un mundo cada vez más multipolar, con la emergencia de nuevas potencias y la emergencia de nuevos bloques de poder. Eso es lo que ha pasado durante la dirección de Obama en el mundo, también de décadas anteriores, y es lo que se ha encontrado Donald Trump al llegar a la Casa Blanca. Y ha llegado con la promesa de recuperar la preeminencia imperial de Estados Unidos y hacerlo en base a lo que es su industria principal y lo que es su principal fuerza, que es el músculo militar. Es decir, al fin y al cabo, lo que sigue manteniendo la principal motivo de la hegemonía norteamericana en estos momentos, o el único motivo de la hegemonía norteamericana en estos momentos, no está ya tanto en su economía, en su potencia económica, ni siquiera en su potencia financiera, sino básicamente en que tiene el ejército más poderoso del planeta con mucha diferencia, y el gasto militar más poderoso del planeta también con mucha diferencia. Es más, la intervención de Donald Trump ha sido muy decisiva en todo esto. Una de las primeras medidas que toma en estos 6 meses que llevan el poder ha sido precisamente aprobar unos presupuestos donde el gasto militar se aumentaba considerablemente, se aumentaba de una manera bastante salvaje, y además se hacía en detrimento de otras partidas, como podían ser las partidas del Departamento de Estado, que estaban encaminadas al sostenimiento de determinadas misiones diplomáticas que, digamos, podían actuar ante los conflictos de otra manera que no fuera la directamente militar. En ese sentido, Donald Trump está buscándole las cosquillas a todos estos nuevos poderes emergentes de una manera u de otra. Con más o menor, mayor o menor intensidad, dependiendo también de las necesidades que tiene en ese mundo cada vez más multipolar, de no enfrentarse con todos al mismo tiempo. Eso hace que se vayan a acordar nuevas sanciones contra Rusia, que al mismo tiempo también se hayan acordado sanciones nuevas y se haya establecido una vía de mayor conflicto con Irán, que eso mismo se haya hecho con respecto a China en determinadas cuestiones, y sobre todo en la cuestión de Corea del Norte, que también afecta al fin y al cabo a la hegemonía o a la posible intento de hegemonía comercial china en el Pacífico. También se ha producido una ruptura de los acuerdos o de la línea de apertura que había con respecto a Cuba, y encontramos las dos grandes dinámicas de confrontación que pueden llevar a una confrontación importante en los próximos años, que son, por un lado, la confrontación con Corea del Norte, que es una especie de confrontación indirecta con China, en la que lo que se busca es la militarización por parte de Estados Unidos de las zonas del Pacífico, lo que le permite al mismo tiempo seguir controlando esos mares y no caben en manos de las empresas chinas, y por lo tanto del crecimiento de la propia industria china, que se está convirtiendo en el gran competidor de Estados Unidos. Por otro lado, encontramos la línea de conflicto con Venezuela. Es una línea de conflicto muy, muy problemática, porque al fin y al cabo la línea de conflicto con Venezuela es una línea de conflicto que sigue los dictados de una oposición ultraderechista en Venezuela, que busca la intervención norteamericana como la única manera de llegar al poder. Es algo que no comparte toda la oposición venezolana, pero que sí comparten determinados sectores, especialmente ultraderechistas, que son precisamente los sectores que nuestros medios de comunicación más tradicionales nos presentan como los representantes, no se sabe, insepultos de la pureza democrática en Venezuela. Pero al mismo tiempo hay que tener presente que una entrada de Estados Unidos en Venezuela o la intervención norteamericana directa en ese país implicaría convertir en un polvorín no solo Venezuela, sino el conjunto de América Latina, porque se produce en un contexto muy concreto donde además se ha producido un avance norteamericano en el sentido de que se han perdido el poder determinados gobiernos progresistas de la región, y donde por lo tanto los propios movimientos sociales latinoamericanos están en una situación en que no saben muy bien hacia dónde dirigirse o qué nuevas estrategias desarrollar en los próximos tiempos. En esa situación están interviniendo determinados sectores culturales, sociales, políticos, incluso la propia Iglesia, para tirar hacia un lado o hacia otro esos mismos movimientos, para que intervengan de una manera u otra, más politizada, menos politizada, más de base, menos de base. Pero una intervención norteamericana en América Latina en estos momentos lo que produciría sería una radicalización tremenda de todos esos movimientos y convertiría en un polvorín el conjunto de América Latina. Yo creo que toda esta fanfarronería, todo este proceso de intento de recuperación del músculo imperial por la vía militar, por la vía del conflicto militar, que permita además alimentar esa gran industria, ese gran complejo militar e industrial de los Estados Unidos que ha permitido funcionar a Estados Unidos mediante un modelo económico que el propio Noam Chomsky calificaba en su momento de keynesianismo militar, donde se producía un gran gasto público, pero no dirigido hacia los servicios públicos o a los gastos sociales, sino dirigido precisamente hacia la industria militar, que no entraba en conflicto, en competencia con otros sectores privados. Pues yo creo que esta política de Donald Trump entra en o queda profundamente desnuda cuando vemos en los últimos días lo que ha sucedido en Charlottesville, donde precisamente en la propia patria de la libertad o la propia patria de la democracia, que exporta la libertad, la democracia, el universalismo, pretende hacerlo a Venezuela, a Corea del Norte, etcétera, se han manifestado todo un grupo de neonazis matando incluso a una persona. Y, sin embargo, el propio Donald Trump no ha hecho más que declaraciones tremendamente suaves intentando equiparar a tanto a los manifestantes pacíficos que se oponían a una actividad ilegal y que pretendían que se cumpliera la ley, como a los señores que habían ido allí con palos, escudos y todo tipo de armas a incumplir precisamente una orden legal. Entonces, yo creo que esto es evidente.
Bien, no sé si quieres añadir algo más, Pepe, antes de ir acabando
No,
el programa.
En un principio no.
Pues muchas gracias, Pepe, como siempre. José Luis.
Muchas gracias a todos vosotros.
Gracias, Pepe. José Luis, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar el programa y si no, pues nos dices dónde te podemos seguir.
Bueno, a mí se me puede seguir en mi blog, joseluiscarreteromiramar.blogspot.com. También se me puede seguir en la revista Transversales, en la página web Caos en la Red, y también se me puede seguir en las redes sociales, José L. Carretero en Twitter y José Luis Carretero Miramar en Facebook. Y muchas, muchas gracias por llamarme hoy para estar aquí.
Gracias a ti, José Luis, como siempre. Gracias a toda la gente que nos escucháis, a la compañera Marta Luengo, al compañero Juan Martínez. Y sin más, nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web, colectivoburbuja.org, que quien quiera, evidentemente, puede colaborar con Colectivo Burbuja asociándose en nuestra web. Hasta el próximo día.